De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada, como lles decía, este tempo que dedicamos ao espazo CEIDA, o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Un espazo de hoxe no que falaremos co presidente da Fundación Global Nature, que Eduardo de Miguel, que debemos ter ao teléfono e que ademais, pues bueno, creo que non ten demasiado tempo. Señor de Miguel, que tal? Moi buenos días.
Hola, muy buenos días.
Creo que está usted pendiente precisamente de viajar a Galicia, ¿no?
Claro, estoy para allá.
Bueno, pues, para veros. Estupendo. Bueno, usted me dice en cualquier caso si nos pasamos en el tiempo, pues...
No, tranquilo.
Perfecto. Con Eduardo de Miguel hablamos hoy porque participa en esta reunión de trabajo de cambio climático y empresas que se lleva a cabo en el CEIDA. Antes de nada, situémonos, ¿qué es la Fundación Global Nature?
Bueno, la Fundación Global Nature es una fundación que nació hace 30 años para, sobre todo, protección de espacios como son los humedales. A partir de ahí empezamos a trabajar con una red de agricultores muy potente. En este momento pues trabajamos con cerca de 24.000 hectáreas y 400 agricultores en toda España, sobre todo en la parte alrededor de estos humedales, pues haciendo pues programas de agricultura sostenible, y ya de ahí hemos saltado a trabajar también con la gran empresa agroalimentaria en programas de aprovisionamiento sostenible. Una parte muy importante también de esta labor es la de, aparte de la restauración de humedales, es la de adaptación al cambio climático y la mitigación. También esto lo hemos proyectado a proyectos de cooperación internacional. Ahora estamos, por ejemplo, en Colombia trabajando en tratamiento de aguas residuales con filtros verdes en la zona de Alto Sinú para poblaciones indígenas. Pero bueno, hemos trabajado también en muchos otros países de cuatro continentes.
Uh-huh. Señor de Miguel, en esta jornada sobre cambio climático y empresas, vamos a hablar precisamente de eso, de cambio climático y de la responsabilidad de la empresa y también la oportunidad de establecer modelos de compensación.
Sí, efectivamente. O sea, primero que hay que entender que las empresas se producen productos y servicios que nosotros consumimos, con lo cual tampoco podemos cargar a la empresa siempre San Benito de que es la culpable, ¿vale?, de cambio climático, etcétera, ¿no? Es decir, todos somos parte del problema, corresponsables. Cada vez que consumimos, hacemos política, ¿no? Y así tomamos una decisión. Pero bueno, las empresas quieren cambiar, están cambiando, algunas por una cuestión básicamente ética, otras simplemente pues porque ve que se le va también la clientela, no el consumidor. Es decir, hay todo tipo, pero sí que hay dos líneas fundamentales. Una es la compensación, o primero, trabajar dentro de la propia empresa para disminuir las emisiones, y por otra, compensar aquellas emisiones que no se pueden reducir, ¿no? Eso es fundamental. Y luego hay una segunda pata muy importante, que es la adaptación al cambio climático, ¿no? Que van de la mano, hay muchas medidas de reducción de emisiones y de compensación también conllevan medidas de adaptación, ¿no? Y luego, por otra parte, también hay que pensar que no solamente está la huella de carbono, sino que tenemos otra serie de huellas por parte de la empresa, como es la huella hídrica, que en España es muy importante, sobre todo en el centro y sur, por la falta de agua, y la huella sobre la biodiversidad, que también se nos olvida a menudo, ¿no? Entonces, de todo eso pues queremos hablar mañana, pues porque estas tres huellas muchas veces se compensan de forma conjunta, ¿no?
Ajá. Los humedales y las marismas son una oportunidad para compensar esta huella de carbono.
Efectivamente, precisamente mañana lo que vamos a exponer, por lo menos lo que voy a exponer como Fundación Global Nature, es uno de los muchos proyectos que llevamos, que en este caso se llama el Wetlands for Climate, Humedales por el Clima, que está financiado por la Comisión Europea, donde lo que estamos haciendo es evaluar ahora diferentes medidas de gestión de los humedales para mitigar carbono. Es decir, los humedales pueden ser grandes sumideros de carbono, pero ojo, los humedales también pueden emitir carbono. Un humedal mal gestionado que recibe aguas residuales empieza a tener fermentaciones anaerobias, que empieza a producir metano, y el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el carbono. En cambio, si nosotros conseguimos tratar las aguas que van al humedal, gestionar el humedal adecuadamente, podemos revertir el proceso y pasar de emitir a fijar carbono. Esta es una gran oportunidad para empresas, especialmente en el área de Galicia, por la humedad y por las zonas húmedas que tiene Galicia, y en el caso concreto de las marismas, que son fundamentales en Galicia, pues ya hay modelos para el mercado voluntario de carbono que se están aprobando, se han aprobado, por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía tenemos ahora una restauración modélica de la zona de la Bahía de Cádiz, de las marismas de la Bahía de Cádiz, más de 200 hectáreas, donde realmente pues se puede cuantificar cuánto carbono dejamos de emitir y cuánto carbono estamos fijando, ¿no? Entonces, pues esa metodología ya la ha puesto en marcha Andalucía, y la Oficina de Cambio Climático Española también está muy interesada en los resultados de nuestro proyecto para poder ponerlo también en marcha con empresas en España, ¿no?
Uh-huh. ¿Tenemos potencial, por tanto, en Galicia para la compensación de las distintas huellas?
Yo creo que mucho. Es decir, siempre, normalmente las empresas hasta ahora, cuando hablan de compensar, siempre piensan en plantar arbolitos, ¿no? Uh-huh. Y esto es un tema que a nosotros nos pone un poco de los nervios, porque al final se plantan arbolitos, se olvidan, no se cuidan, al final es peor, provocas más incendios. De hecho, tenemos otro proyecto de adaptación del sector forestal soriano al cambio climático que se va a extender a todo Castilla y León y al sur de Francia, donde lo importante no es tanto plantar como conservar los bosques que tenemos y hacerlos más resistentes al cambio climático, ¿no? Entonces, primero en Galicia siempre pensamos en el sector forestal, el eucalipto, etcétera, pero ya sabemos lo que tenemos en Galicia, ya sabemos el problema de los incendios, etcétera. Con lo cual es un sector un poquito problemático para pensar en fijar carbono allí en este momento, a no ser que sea un cambio radical de la gestión forestal en Galicia, y en esto tengo que ser bastante crítico. Ajá. Por otra parte, evidentemente Galicia tiene muchos humedales. Pensemos que, por ejemplo, uno de los grandes mares interiores que tenía España era la Laguna de Antela, en Limia, en Orense, ¿no? Teníamos la Laguna de Antela, teníamos el Mar de Campos en Palencia y teníamos la Laguna de la Janda en Cádiz. Todo esto se secó a mediados del siglo XX, se destruyó. Imaginemos lo que sería recuperar ese mar interior en Orense, tanto a nivel de fijación de carbono, como de microclima, como de turismo, como de utilización o usos agropecuarios diferenciados con marcas de garantía, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso es un reto que habría que poner encima de la mesa algún día. Pero tenemos otros pequeños humedales, tenemos también nuestros ríos y luego, sobre todo, tenemos una población muy, muy dispersa con problemas para, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales. Es mucho más difícil tratar las aguas residuales en Galicia por la dispersión de la población que en Castilla-La Mancha o en Andalucía, donde la población está concentrada en grandes núcleos, ¿no? Entonces, eso también es un reto, es difícil, pero si se consigue, por ejemplo, depurar esas aguas, mejorar la calidad de las aguas, etcétera, también podemos evaluar qué supone eso para el cambio climático, ¿no? Y, por supuesto, las marismas, ¿no? O sea, la alteración que podemos tener de marismas, de dragados, etcétera, de ruptura de los ciclos naturales de las mareas, eso también se puede invertir ahora en proyectos donde realmente podamos conseguir esos sumideros de carbono y a su vez restaurar unos hábitats, unos ecosistemas únicos en toda la cornisa cantábrica, ¿no?
Bueno, pues Eduardo de Miguel, se hablará mañana aquí también de proyectos de mitigación y de adaptación al cambio climático que lleva a cabo la Fundación Global Nature, ¿no?, en Europa.
Sí. Trabajamos con también otras entidades europeas, sobre todo ahora lo que estamos es trabajando mucho con el sector agroalimentario en modelos de adaptación al cambio climático. Se han hecho una serie de herramientas, de software, muy interesantes, hasta tal punto que la Agencia Europea Copernicus nos la ha cogido, por decir así, para mejorar sus propias herramientas. Y, nosotros lo vamos a explicar. De hecho, el sector agroalimentario va muy por delante de los políticos y de la sociedad en su conjunto, viendo la que se avecina. A veces pensamos que es un sector reaccionario y nada más lejos de la realidad. Ellos mismos ya están pensando en cambios de cultivo, cambios de variedades, cambios de fecha de laboreo, etcétera, incluso mover cultivos enteros de una cuenca hidrográfica a otra. Es decir, ellos mismos, sobre todo los que se dedican más a la exportación y trabajan con grandes cifras, bueno, pues están realmente asustados porque las proyecciones que nosotros les ponemos encima de la mesa coinciden plenamente con sus datos de los últimos años, ¿no? Y entonces, bueno, pues son conscientes, pues a nosotros nos hace muchas veces gracia, ¿no? Cuando salen tertulianos y demás, ¿no? En determinados programas negando cambio climático, etcétera, o que la empresa pues está todavía en el precámbrico pensando que no existe, es todo lo contrario. Es decir, estamos realmente empujados por el sector y yo creo que es importante también que el sector de la zona del entorno de La Coruña, de Galicia, conozca un poco lo que se hace. No se trata de dar ninguna receta, se trata de trabajar todos juntos, de sentarnos en torno a una mesa, ver los problemas de cada uno, ver las posibilidades, ver el potencial de restauración que tenemos en la zona de la Reserva de la Biosfera, en vuestra zona, en Oleiros, y zonas aledañas hasta La Coruña. No hay que inventar la rueda y, bueno, pues ver qué se puede aplicar de otras experiencias en la zona, ¿no? O sea, se trata más de un diálogo que nosotros ir a impartir ninguna charla magistral, ¿no?
Perfecto, pues Eduardo de Miguel, le agradecemos mucho que nos acompañara estos minutos para hablar de estas cosas, de cambio climático, de esta reunión de trabajo sobre cambio climático y empresas que se celebra mañana aquí en la sede del CEIDA. Así que muchísimas gracias y buen viaje a Galicia.
Muy bien, pues muchas gracias.
Hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Hasta luego. Pois hoxe o Espazo Ceida, co presidente da Fundación Global Nature, con Eduardo de Miguel, que participa mañá nese encontro que vai ter lugar na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, esa reunión de traballo, cambio climático, empresas, oportunidades na Reserva da Biosfera, Mariñas Coruñesas, Terras do Mandeo. Quédanos ainda uns minutos para concluir o programa, así que, como sempre, facemos un repaso das portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues repasamos eses titulares da prensa digital. O goberno salva o decreto das medidas anticrisis grazas ao apoio de H. Bildu, titula agora mesmo público.es na súa portada. Tamén este diario destaca na Sagasti, a Comisión de Secretos Oficiais é para gardar as formas, as cloacas sempre serán cloacas, Esquerra Republicana castiga o goberno por non asumir responsabilidades no caso Pegasus e vota en contra do decreto anticrisis, titula. Tamén outro titular, España que multa os pobres. E tamén titula este digital, que goberno quere prohibir o alcohol o de Madrid? Recordan ya Ayuso a campaña da comunidade contra do seu consumo. Sinala tamén público que o paro sube en 70.900 personas entre xaneiro e marzo e que o IPC cae en abril ata 8,4 polo abaratamento da enerxía. Recolle en titulares, morre o actor Juan Diego, aos 79 anos. A mentira de Vox desinfla filosofía e impartirase en todas as comunidades na ESO e o bacharelato. Tamén Unidas Podemos denuncia en anticorrupción e na Fiscalía Europea os contratos de Ayuso con dúas empresas na pandemia. E a Xustiza cita como testigo a muller que mediou entre Medina e o primo de Almeida. Tamén titula que Madrid incumple a súa promesa de ampliar o número de trenes e reduce o 10% o servizo do metro. En el diario.es destácase que H. Bildu salva o decreto anticrisis do goberno e tamén que o xuiz do caso das máscaras cita como testigo o contacto entre Luis Medina e o primo de Almeida. Di que Esquerra Republicana confirma que votará contra o decreto anticrisis pola falta de resposta sobre o espionaxe. O caso Pegasus coloca o Goberno no momento máis difícil da legislatura, o Pleno do Parlamento Europeo debatirá sobre o sistema de espionaxe Pegasus e Sánchez debería ter espiado máis a Robles, escribe Íñigo Sáenz de Ugarte neste digital. A inflación baixa 1,4 puntos ata 8,4 en abril polo menor prezo da enerxía. Tamén sinala ou titula desde Transnistria o enclave prorruso que teme a chegada da guerra. A xente está nerviosa. O traballo temporal caeu por debaixo do 25% no inicio de 2022, pero o paro aumentou en 70.900 persoas. Tamén sinala el diario que Unidas Podemos denuncia na Fiscalía os contratos do goberno de Ayuso con tres empresarios alleos ao mercado sanitario, que España poñerá a salvo 41 acuíferos e lagos casi virxes da degradación causada polos humáns. Recolle tamén a morte de Juan Diego, aos 79 anos, e di que o teléfono do cuñado de Rita Barberá e xefe da trama do caso Azub, línea directa con 9 ministros do Partido Popular. En Infolibre destacan que este diario Infolibre localiza a Philippe Solomón, o empresario acusado da segunda grande estafa ao equipo de Almeida. Os 2,5 millóns para Sinclair, unha suposta estafa repleta de incógnitas que tardou un ano en chegar ao xuíz, e outro titular. Unidas Podemos denuncie diante da Fiscalía novos contratos de Madrid a empresas vellas coñecidas do PP. E a guerra en Ucrania e a inflación golpean o emprego coa perda de 10.200 postos de traballo. Titula tamén Infolibre que o goberno salvará as medidas contra a crisis grazas ao sí de Bildu e que PP e Esquerra Republicana confirman que votarán non ao decreto anticrisis do goberno. Todos os socios da coalición contra Margarita Robles, titula tamén Infolibre. Feijóo aproveita o órdago de Esquerra para presionar o goberno coa súa baixada de impostos e os contratos de menos de 7 días caen en marzo a todo 18%, a porcentaxe máis baixa dende 2009. Tamén que María Salmerón terá que ir ao cárcere cando a xustiza é cega diante da violencia de xénero, titula. Miramos agora os titulares ou algúns dos titulares máis destacados na prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, comenzando pola portada digital del Mundo, cando queiras, Paris.
O primeiro titular que destaca el Mundo é que o Congreso salva o decreto de medidas da guerra grazas a Bildu e co rexeitamento de Esquerra Republicana de Cataluña e o PP. Que España perde máis de 100.000 empregos no primeiro trimestre, que a ameaza do Euribor marca o paso ás hipotecas, que o IPC subiu un 8,4% en abril, co desconto nos carburantes, caso Pegasus, Esquerra Republicana Cataluña exprime a chantaxe a Pedro Sánchez e exixe a cabeza de Margarita Robles, conflicto en Ucrania, un arsenal en camino para gañarlle a guerra a Putin. Rusia denuncia un ataque masivo por parte de Ucrania con cohetes contra Gerson. Rusia factura 63.000 millóns. Todos os que mercan combustíveis fósis son cómplices de horrendas violacións do dereito internacional. Sebastopol, imaxes de satélite amosan a golfiños adestrados pola Marina Rusa para protexer a súa base naval. Valencia, diñeiro e agasallos de luxo a cargos do PP e PSOE para acadar contratos públicos. Pelotazo das máscaras. Os comisionistas encareceron o material defectuoso de 2,7 millóns a 11 millóns de euros. Vox insta o goberno a aplicar as recomendacións de Unión Europea para considerar os delitos de esa como a de lesa humanidade. Tres días de permiso para o maior pederasta de España, titula este xornal. Tamén que en narcotráfico a festa do Messi do Hachís o dous veces fugado que o amigo Marrocos non entrega España. Navarra quere crear funcionarios docentes propios en paralelo aos corpos estatais e o goberno rexeitao. Morre Juan Diego, maestro e tótem do cinema español. Nuevo look para a Avenida da Ilustración, melloras no paseo e unha grande bóveda de árbores, isto é, en Madrid. New York, así actuaba Score Angelina Barini, condeada a 30 anos de cárcere por matar sen piedade a 4 homes. Estes son os titulares, Xosé.
titulares máis destacados del país. O goberno despexa o camiño para aprobar o decreto das medidas anticrisis ao lograr o apoio de Bildu. Di tamén que a dureza de Robles confirma a estrategia de apaciguamento de, ou complica, perdón, a estrategia de apaciguamento de Sánchez. Como funciona Pegasus, pode infectar calquer teléfono. O xornalista de investigación Joaquín Gil aborda as principais claves do sistema informático nacido en Israel. As aldeas da fronte de Zaporilla encaran a brutalidade do avance ruso, titula, e di que Polonia e Bulgaria asegura que teñen reservas de gas e alternativas de suministro, e que Guterres insta a Rusia dende Bucha a colaborar na investigación dos crimes de guerra. Tamén recolle a morte do actor Juan Diego, aos 79 anos, di que o goberno autoriza o 60% dos fondos europeos previstos ata 2022, e que o goberno deu o terceiro grau exalcalde de Sabadell en contra do criterio dos técnicos. Tamén que as axudas ou as chamadas de axuda por ideas e intentos de suicidio en menores multiplicase por 12 nunha década. Cos titulares del país, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos xa a 28 de abril. Mañá venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, agora convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros.